Ser podcast.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma a la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta. La vida cuesta.
¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tenemos que ver para que reaccionemos con lo que está pasando en Gaza?
Pues la verdad que no tiene que pasar nada más, sinceramente. Pero tiene que responder las personas que deberían responder, que en este caso son los poderes políticos internacionales principalmente, ¿no? O de los diferentes países. Porque se está violando constantemente los derechos humanos, no se está cumpliendo la legislación internacional, o sea, están todos los ingredientes puestos para que se intervenga y para que se pida un alto el fuego, ¿no? Y se declare además la guerra como un genocidio. Pero lo cierto es que no, parece ser que por lo que sea, por intereses, supongo, por temas geopolíticos, pues no se está haciendo. Y bueno, pues a lo mejor lo que necesitamos es una revuelta social grande o algo así, porque si no parece que no va a haber mucho movimiento.
¿Y tú ves como que sea posible esa revuelta? Porque si ya viendo lo que estamos viendo la gente no se moviliza, yo no sé. Yo sí. Me imagino tú como hijo de refugiado palestino, debes sentir una impotencia tremenda.
Siento muchísima impotencia, muchísima tristeza y muchísima rabia, ¿no? al ver que el mundo da la espalda al pueblo palestino. Pero creo sinceramente que las sociedades o mucha gente en muchas sociedades está respondiendo. En Estados Unidos hay una asociación que se llama Judíos por la Paz, si no me equivoco, que siempre han abogado por la paz con los palestinos. Son un grupo de miles y miles de personas y se están manifestando en todas las ciudades, creando paros en autopistas, manifestándose en lugares muy emblemáticos de Estados Unidos. Están haciendo cada vez más ruido, cada vez más gente, incluso en Estados Unidos, que tradicionalmente pues ha sido un país, una nación que ha dado la espalda a los palestinos, cada vez más gente se está levantando a favor de los palestinos. Y luego en muchos países se están haciendo muchas cosas. Es la gente la que está respondiendo. En Londres hubo una manifestación de 1 millón de personas hace unas semanas. En Marruecos, los Starbucks, que bueno, pues también hay un movimiento para boicotear a todas aquellas empresas que aupen al ejército israelí o que den su dinero, etcétera, etcétera. Y se le está haciendo, tratando de que la gente deje de invertir en este tipo de cosas. Y bueno, pues los Starbucks, por ejemplo, que son una de esas empresas en Marruecos, creo que están desapareciendo, porque están haciendo grandes boicots. Se está haciendo cosas simbólicas, como manifestaciones, se está haciendo cosas como esto de los boicots y la gente se está levantando y está cortando las carreteras y están haciendo cosas poco a poco, y yo creo que cada vez más va a haber una respuesta mayor. En mi caso, a mí me encantaría que los artistas respondieran un poco más y de hecho en breve voy a hacer un llamamiento para que lo hagan.
Ya, pero luego hay reacciones que llaman la atención, por ejemplo, que le den una medalla al gobierno israelí.
Sí.
Y esto lo vemos más cerca. Ya no quiero dar más detalles por no meterme en un jardín, pero
sí,
esto lo tenemos
esto,
muy cerca.
Claro, yo soy madrileño y de repente pues el Ayuntamiento de Madrid dice que hay que dar una medalla a Israel. Y bueno, a mí me parece una aberración absoluta, pero bueno, supongo que también son los planes de Almeida, de estar siempre con los ricos, nunca con los débiles. Siempre, bueno, pues es ese neoliberalismo brutal que responde ante las demandas del pueblo de esta manera, que es ninguneándolas y aupando siempre a los criminales, a los corruptos, etcétera, etcétera.
Muchos de nuestros oyentes ya habrán adivinado que nos hemos sentado a charlar esta mañana con Marwan Abu Tahum Recio, un chaval de Aluche, nacido del amor entre un palestino y una madrileña, que lleva más de 20 años cantando y contando sus versos en discos, conciertos, libros de poemas. Te agradezco mucho, Marwan, que estés con nosotros. Oye, ¿cómo va lo del brazo?
Bueno, pues ahí va. El brazo, tuve mi accidente hace un año y pico. Me operan la semana que viene otra vez, que me van a quitar la placa que llevo y a ver si mejora un poquito más, porque la verdad que he perdido bastante movilidad. He perdido ahí como un 30 o un 40% de la capacidad del brazo.
Claro, del brazo derecho. Y estamos hablando con un músico que se subió al escenario con su guitarra y justo creo que ibas a comprarte una guitarra.
Sí, sí, sí. Joder, salía de una tienda de guitarras y según salía, pues me atropelló una bicicleta y al caerme, vamos, se me destrozó el codo por completo. La verdad que una desgracia bastante grande.
Una primera atención médica la recibiste en Nueva York mismo, cuando te pasó esto, pero te han operado realmente y te están atendiendo en España en la sanidad pública, ¿no? Y esto, quiero también, no sé, comentar contigo otra batalla que también deberíamos estar dando todos en la calle y en todos sitios, ¿no? La defensa de la sanidad pública gratuita y universal. Cuando te pasa algo así fuera, me imagino que entonces ves realmente el tesoro lo que tenemos y que no estamos defendiendo adecuadamente.
Sí, yo creo que no lo estamos defendiendo adecuadamente. Para que la gente se haga una idea, yo estuve 4 horas o 5 horas en el hospital en Nueva York y lo que costó eso fueron $12,000, que son unos 11.500 euros la atención. Entonces yo creo que no, que en España, bueno, pues estamos acostumbrados a tener seguridad social, estamos acostumbrados a tener una sanidad pública universal para todo el mundo, y creo que no la estamos defendiendo en la calle como deberíamos o reclamando como deberíamos, porque bueno, pues en todas partes se está precarizando cada vez más esta atención médica, no por parte de los médicos, sino por parte de los poderes públicos, que realmente pues están quitando mucho dinero, mucha parte la están derivando a empresas privadas, están haciendo recortes continuos, cierran ambulatorios, cierran rurales y digamos que tratan de derivar casi toda la atención médica hacia lo privado, ¿no? Porque bueno, pues hay gente que está más interesada en el negocio que los bienes comunes, ¿no? Y creo que los ciudadanos deberíamos estar saliendo más a la calle. Es verdad que en Madrid, por ejemplo, yo he estado en manifestaciones multitudinarias, ¿no?, para defender la sanidad pública.
Hombre,
pero yo creo que está siendo
en Madrid se consiguió parar la privatización de algunos hospitales con la Marea Blanca.
En su momento, sí. En su momento, lo que pasa es que esto fue ya hace unos 10 años, no 8 o 10 años, y creo que actualmente cada vez hay, sobre todo a raíz de después del COVID, creo que la situación es peor. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque bueno, pues mi mujer es sanitaria, es médico, mi hermano y su mujer son enfermeros los dos y mis cuñados también son médicos, y voy viendo la situación de cómo se va precarizando el sistema, cómo se va precarizando el trabajo, cómo cada vez hay más trabajo para los sanitarios y mayores listas de espera, porque hay cada vez menos sanitarios, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estos recortes tan tan brutales y tan típicos del sistema en el que vivimos, los vamos a acabar pagando muy caros como realmente no salgamos a la calle. Yo no sé por qué la gente vota lo que vota en muchas ocasiones, pero tenemos yo creo que el deber de los ciudadanos es defender lo que es nuestro. Hay mucha gente que no tiene dinero y está votando en contra de sus intereses y cosas de esas, y le están precarizando una sanidad que necesita y que va a necesitar a lo largo de su vida. Y creo que no tiene sentido que no estemos defendiendo un bien como este.
Porque aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo. Porque no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel.
Porque decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo. Porque intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser.
Porque las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras. Porque siempre que digo adiós el corazón me dice inténtalo otra vez.
Porque parece que solo nos entendemos con las luces apagadas. ¿Quién diablos sabe calcular bien la distancia que debemos mantener?
Es un alumno limitado que nunca aprende.
El corazón.
Siempre la misma asignatura para septiembre.
El corazón.
Es un alumno.
amor siempre resiste mucho más de lo que dura.
Imagino que este accidente también influyó en lo personal, bueno, en lo artístico. Yo no sé si Canciones para una urgencia responde a esa urgencia.
Bueno, no responde a su urgencia, responde a la urgencia de hacer canciones en general, ¿no? Pero bueno, también hay muchos asuntos urgentes, principalmente a nivel social. Pero no, responde a la urgencia de hacer canciones y expresarme a través de las canciones, que siempre ha sido el lugar donde mejor me he expresado, yo creo, y más y mejor he dicho lo que he querido y lo que he anhelado.
20 años que llevas cantando, yo decía cantando y contando versos, porque también como poeta te has hecho un nombre y eres uno de los fenómenos de la poesía en español. Yo no sé si ese chaval de Aluche que estudió educación física, que debía ser, un culo inquieto, ¿cómo acabó haciendo poemas, cantando? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo empecé haciendo canciones porque soy un músico que hace poemas de vez en cuando, pero no soy un poeta que canta, porque mucha gente piensa que soy un poeta. Yo soy músico, lo que pasa es que la canción de autor siempre está muy cerca de la poesía y es lo que siempre he hecho, ¿no? Mis canciones, canción de autor pura y dura, pues siguiendo un poco la tradición de los grandes de la canción de España y de Latinoamérica, ¿no? Pues de Silvio Rodríguez, de Sabina, de Ismael Serrano, de Jorge Drexler, de Aute, de Serrat, ¿no? Y he seguido esa tradición un poco y por ahí, pues de repente, pues me ha ido muy bien también el mundo de la poesía. Cuando empecé a escribir libros, pues no sé por qué, sinceramente, porque siempre he cultivado más mis canciones. Pero es verdad que hubo un boom de la poesía hace unos 8 o 10 años y bueno, pues ahí estuve yo un poco a la cabeza junto con algunos otros autores y tuvimos mucha suerte de que mucha gente nos leyera y nos quisiera mucho. Yo he estudiado educación física y a la vez pues empecé a hacer mis primeras canciones, estaba todo el día leyendo libros de poemas para escribir canciones y cosas de esas y bueno, pues después de trabajar durante unos años de profe pues me decanté por la música, que en definitiva pues es más vocacional y me siento más identificado con eso que con ser profesor. Y bueno, pues he tenido la suerte de vivir de esto, he tenido la suerte de tener mucha audiencia tanto en la música como en la poesía y de poder viajar por toda España y por toda Latinoamérica con mis canciones y mi guitarra al hombro, y pues es muy bonito, la verdad, que ese chico de Aluche no pensaba en esto, sinceramente, pero he tenido la suerte de poder vivirlo y seguir celebrándolo después de muchísimos años.
Es que te escucho, bueno, escucho tus canciones, te leo, te escucho ahora, y es que tienes alma de comunicador porque eres capaz de encapsular la vida en tus canciones, en los versos, y podríamos hablar de tantos temas que deduzco de lo que leo y te escucho, ¿no? Y eso me lleva al compromiso que tenéis quienes se os ha dado ese don, ¿no? De saber comunicar, de saber conectar. Y yo no sé, tú lo llevas hasta a última instancia eso.
Sí, lo cierto es que muchas veces, casi si me dijeran que me definiera, a lo mejor no, ni siquiera me definiría como músico y me definiría un poco más como comunicador o como emocionador, ¿no? Porque creo que a la hora de comunicar lo que más consigo en general, más que ser muy didáctico, ser una persona súper culta, yo creo que por lo que sea, pues tengo facilidad para emocionar. Y sí, pues utilizo la comunicación en todos los sentidos, a través de los poemas, a través de las canciones, también a través de podcast, que hice un podcast con Ismael Serrano, también pues está escribiendo en El País, está escribiendo en el diario de Almería, en el As, y luego en mis libros y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, me interesa comunicar. La experiencia humana es muy rica, es muy vasta, es muy inhóspita también, a veces es muy caótica y no sabemos cómo darle orden, y a través de las letras, a través de las canciones y a través de la comunicación de la palabra, es como uno trata de darle orden a esta sinrazón de en qué consiste vivir, ¿no? Que aquí nos lanzan al vacío cuando nacemos y uno tiene que ir buscándose la manera de ir comprendiendo este mundo y bueno, pues a través de todas estas armas y de la escritura principalmente yo he conseguido colocar muchas cosas y creo que pues a veces ayudo también a la gente a que coloque las suyas, ¿no? Cada uno a su manera, igual que a mí me ayudan otros autores, otros escritores, poetas o músicos, ¿no? Con sus canciones a que entiendan mejor mi vida porque precisamente me cuentan mi vida.
Claro, dices hacer emocionar a la gente y también hacer despertar conciencias, ¿no? Porque la música es una de las mejores maneras también de hacer activismo, ¿no? Siempre ha estado ahí ese tema. Y recuerdo que tu amigo Iván Ferreiro dijo en una ocasión que se censura más a los músicos que a los políticos por las barbaridades, ¿no?
Es increíble.
¿Estás de acuerdo, no?
Sí, hombre, por supuesto. O sea, de repente, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una chica, Russian Red, dijo que era de derechas o que votaba al PP o algo así. Cuando pues casi todos en el mundo del arte pues solemos ser de izquierdas y cosas de esas. Y la lapidaron a la pobre, ¿sabes? A mí me pareció fatal. Y yo decía, bueno, pues si es de derechas, ¿sabes? O sea, ¿qué tiene de malo? Y ya eso creó como un debate brutal. no sé, un escándalo brutal, de repente, pues eso, hay otro músico que le pasa cualquier cosa, que a lo mejor no es escandalosa y se convierte en un escándalo al instante, y a lo mejor es algo pequeño y no pasa nada, ¿no? Y de repente, pues, o sea, y sí pasa, y pasan muchas cosas y hay un escándalo, un estruendo, un ruido alrededor brutal. Y de repente los políticos a veces hacen atrocidades y que a veces pasan totalmente desapercibidas, otras veces no, otras veces pues son cosas muy feas que bueno, pues tienen una respuesta muy dura. Pero lo cierto es que sí, que yo a veces pienso que los músicos, que generalmente no hacen cosas malas, a veces se les pone y se les hace pagar un precio brutal por lo que sea, por su exposición, yo creo, a veces.
Bueno, hay músicos que se han tenido que ir de España por la letra de sus canciones o que han entrado en prisión por ellas, o sea que
sí,
poca broma.
Bueno, eso es una locura, claro. Poca broma, si ya hablamos de eso, a mí me parece una locura que por opinar sobre la monarquía o por opinar sobre determinadas cosas alguien acabe en la cárcel. Eso no puede ser, eso no es un estado de derecho, ¿no? Con libertad de expresión, ¿sabes? Independientemente de que pueda ser agradable o desagradable lo que digan, evidentemente si hacen enaltecimiento del terrorismo, yo creo que sí, que ahí hay que meter mano, pero si alguien no hace enaltecimiento del terrorismo y solo expresa determinadas opiniones, etcétera, etcétera, creo que no se debería castigar a ciertos músicos como se les ha castigado, sinceramente.
El activismo, cuando hablamos de activismo y artistas, música, pensamos evidentemente con ciertas causas, que algunas de ellas ya las hemos hablado, ¿no? Pero si vamos al tema del amor, que es el gran tema de la humanidad, ¿no? En su expresión artística, también hay una forma de hacer activismo, y más si eres hombre, que es hablando y sacando el tema, poniendo el tema sobre la mesa del amor tóxico.
Sí, en general de los sentimientos, yo creo, no solo del amor tóxico, ¿no?
Sí, pero el amor se nos ha vendido o se ha colocado el eje de tal manera que, que muchas veces ha generado una toxicidad que ha tenido consecuencias que ahora a lo mejor vemos y estamos luchando contra ellas, porque seguro que el mundo es mejor.
Sí, o sea, es que amor tóxico, esto que llamamos como amor tóxico, que son un poco pues las relaciones tormentosas, donde normalmente hay un narcisista, ¿no?
Sí.
Hay un narcisista que machaca al otro, ese tipo de que son normalmente las relaciones tóxicas, ¿no? Donde hay un maltrato psicológico bastante claro. Yo creo que han estado siempre, de estas cosas ha hablado Shakespeare hace cientos de años y se ha hablado siempre en las canciones y ha estado siempre ahí. Quizá ahora se está poniendo más en el foco y quizá también por el tema de la violencia de género se está poniendo mucho más en el foco y está muy bien que hablemos de ello. Porque lo cierto es que lo que no puede ser es que dentro de las parejas, que deberían ser lugares para el refugio, lugares para que nos consientan, lugares para que podamos ser nosotros y podamos expresarnos y poder formar un proyecto en común y un entendimiento en común y poderse uno sentir tranquilo y sentirse válido y querido tal y como es, lo que no puede ser es que uno entre en una pareja y se encuentre en una cárcel. No sé si te respondí a tu pregunta exactamente, pero es muy importante que hablemos sobre esto, por supuesto, porque hay muchas relaciones que se han normalizado, que están llenas de embrutecimiento y que están llenas de veneno, sinceramente, de veneno. Y a veces, por estar en pareja, pues aceptamos cosas muy duras. A todos nos ha pasado. Todos hemos sido piedra en la vida de otros y a veces todos hemos sido veneno en la vida de otros. Pero hay algunos que lo son a unos niveles absolutamente estratosféricos y es muy importante hablarlo, claro.
Marwan, si te dijera que escribieras la carta a los Reyes Magos ahora mismo, ¿qué pondrías en ella? ¿Qué les pides a los Reyes?
Pues inmediatamente que se reconozca el Estado palestino y que haya una solución en general para el pueblo palestino y que haya, por supuesto, paz.
Un hombre cansado que sube de un bar, ese soy yo, cartel de cerrado. En el paraíso el corazón me pide una tregua, la luz de reserva se encendió, tu cuerpo es la fiesta a la que nadie me invitó. Hoy me he preguntado lo que me diría el edredón, que fue de esa chica, se apellidaba Decepción. Y yo me pregunto cómo se baja el telón en una historia que ni siquiera
comenzó. Siempre tengo sueños sencillos con mujeres complicadas. Veo el amor con la visión deteriorada del que lo tuvo todo y luego lo perdió. Soy experto en echar leña sobre hogueras apagadas. No sé aceptar que hay ciertas cosas que se acaban. Que se acaban.
¿Qué queda del niño de Aluche?
Pues supongo que queda muy poco y que queda todo a la vez. Quedan muchas cosas. No sé, las cosas que uno aprende de niño, que forman parte de su educación sentimental, las lleva uno dentro y, o encima, en algunas ocasiones, porque a veces no, a veces uno las carga, ¿no? Y yo creo que todos los adultos en cierto modo somos niños sin resolver, ¿no? Y todos llevamos muchas cosas que cargamos en la espalda y luego muchas cosas bonitas también, o muchos recuerdos que han tallado nuestra forma de ser y que siempre nos van a acompañar por el camino, claro. Yo siento que la vida pasa demasiado rápido y que incluso los ancianos siguen teniendo un niño dentro, o es mi sensación, ¿no?
Esa es la tragedia, que cumplimos años, pero dentro seguimos siendo niños.
Sí, sí, sí. O sea, todo llevamos un niño, un joven, un adulto y un anciano, sobre todo los ancianos que ya llevan todos ellos, ¿no? A la espalda. Y yo creo que queda mucho en mí, igual que en todas las personas. En todos queda mucho.
No lo sé, pero intuyo por... te sigo en redes y el otro día colgaste un mensaje, intuyo que ha habido siempre mucho amor a tu alrededor, mucho cariño, porque colgabas un hilo en el que explicabas cómo se conocieron y se enamoraron tus padres. Me parece precioso.
Sí, es una historia muy bonita. Esa es una pequeña respuesta que puse en El País, ¿no? De cómo se conocieron mis padres, pero en realidad está eso es como muy condensado, pero está mejor explicado y más extendido en uno de mis libros, en Los Amores Imparables, donde el primer texto que cuento es esa historia de cómo se conocieron mis padres, que fue tremendamente bonita.
Pues Marwan, ha sido muy bonito compartir también este ratito, esta charla. Te lo agradezco muchísimo y...
No, un placer.
Y que todo vaya muy bien este año que empieza. Muchas gracias.
Muchas gracias y un placer, y poder hablar de Palestina. La verdad que os agradezco mucho a los programas que sigáis sacando este tema para que no caiga en el olvido y se siga hablando de Palestina siempre, para ver si entre todos podemos conseguir algo.
Gracias, un beso.
Gracias.
Solo una fiesta, nada más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.